Bueno, hablando de seguridad, vamos a hablar de la iniciativa que ya avanza en primer debate, le faltan tres, para hacer ley en el Congreso de la República, y es la del porte de armas. ¿En qué consiste y cómo la está viendo usted, Laura Daniela?
Sí, Juan Pablo, pues mire, esta iniciativa es de autoría del representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador. Lo que busca es actualizar las condiciones para el porte de armas de fuego en Colombia. Esto ante un decreto que pues lo que hace es suspender esos permisos. Por eso pues saluda a esta hora precisamente a ese al ponente, al representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador. Bienvenido a la W.
Laura, buenos días, gracias a todos ahí en la mesa de trabajo y cordial saludo a toda la gente que nos escucha en la W.
Y también nos conectamos con la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida, senadora.
Muy buenos días.
Representante Wills, mire, este proyecto de alguna forma le da tratamiento de derecho constitucional al porte de armas. Yo sí quisiera preguntarle, pues, ¿de dónde saca eso, de dónde sacan eso los ponentes?
No, primero nosotros no hemos manifestado que sea un derecho constitucional. Lo que decimos es que el porte de armas es un permiso que está autorizado por la Constitución, que el derecho sí a la seguridad que tienen todos los colombianos pues debe ser protegido también conforme a ese permiso constitucional que existe hoy y que lamentablemente por un decreto que se creó desde el 2016, por un acuerdo de paz que iba solamente por un año, pues ya llevamos prácticamente 10 años con un decreto que prohíbe el porte de armas en el país, entregándole a la gente armas con permiso de porte, pero la gente tiene que guardar el arma en la caja fuerte porque no tiene posibilidad alguna de sacarla y hacer uso de ese permiso de porte. Entonces lo que nosotros estamos manifestando por un lado precisamente es eso, por otro lado lo que estamos haciendo es acabando un poquito con esa corruptela que hay, porque además inventaron en el decreto que tiene que haber un porte especial. El porte especial, según la ley, es el permiso que le dan a los agentes diplomáticos, no el que hoy se inventaron en ese decreto, que es un permiso regional que expiden los jefes de Estado Mayor en las diferentes brigadas, que ya se ha sabido por diferentes quejas que por debajo de la mesa se mueve dinero en torno a eso, cuando estos trámites son absolutamente gratuitos por parte del Estado. Entonces yo creo que aquí lo que estamos es tratando de que este permiso, que es constitucional, pues se mantenga constitucional y que el gobierno nacional que mantiene el monopolio de las armas, que tiene que tener el control de las armas, pues en un estado, en unos estados obviamente de excepción o en un estado donde realmente se vea alterado el orden público, pues el presidente de la República pueda decretar la prohibición del porte, ya sea regional o ya sea en todo el territorio nacional.
Sí, senadora Clara López, la bancada del pacto se opuso a la aprobación de este proyecto y específicamente lo que dicen es que esta propuesta pues debilitaría las herramientas de control del Estado y que incluso podría generar un aumento en la circulación de armas sin supervisión. ¿Usted qué piensa, cuáles cree que pueden ser los efectos de la aprobación total de este proyecto?
Mire, yo desde que fui secretaria de gobierno de Bogotá en el año 2008, propendí por esta, porque se sacara este decreto y se mantuviera en un país de la violencia generalizada del nuestro, en el cual difícilmente las autoridades pueden mantener el control del monopolio de las armas del Estado, e incluso lo han roto ellas mismas en el pasado, otorgándole armas a grupos paramilitares. La realidad es que es insensato, es absolutamente fuera de orden. A mí lo que me parece es que si hay un decreto, demándelo ante la jurisdicción, para eso están los jueces. Yo creo que confunden seguridad personal con porte de armas y es al revés. Todos los estudios en Estados Unidos, donde este debate siempre está al rojo vivo, muestran que portar un arma no es una función de seguridad, sino de inseguridad para el que la porte. Entonces yo creo que esto es una actitud, yo diría que un poco anticuada. Dejémosle el monopolio de las armas al Estado, que nos cuide, exijámosle y propendamos, porque cada vez más nuestra fuerza pública pueda cumplir mejor el deber de controlar la ilegalidad. Pero seguridad no es igual a porte de armas, todo lo contrario.
Sí, representante Wills, precisamente en línea con esto que dice la senadora Clara López, ¿no cree usted que este no es un momento propicio para sacar adelante este tipo de iniciativas? Como ella le dice, o sea, en este momento las autoridades les queda difícil controlar ya las autorizaciones que hay, mantener ese control de porte de armas que ya hay. ¿Es propicio este momento para impulsar este tipo de iniciativas?
Absolutamente no. Este es el momento más propicio, diría yo. Es que el Estado no ha sido capaz de garantizarle la seguridad a los colombianos. Hemos evidenciado la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país. Hoy ganaderos, empresarios, comerciantes que han pedido protección por parte del Estado, que han pedido la implementación de medidas de seguridad, líderes sociales que pues al final del día no les han prestado servicio de seguridad y que han tenido tragedias no solamente en ellos sino familiares. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos es que hablar de un tema serio, y es que no podemos nosotros desde el Congreso de la República permitir que el jefe de Estado de turno, cualquiera que sea, porque yo no estoy hablando de ninguno en especial, sino cualquiera que sea, nos arme ley de la República por un decreto presidencial. Hoy lo que nosotros estamos diciendo, por supuesto, hay una situación como, por ejemplo, el Catatumbo. El presidente tiene la autorización y la potestad con el monopolio de las armas. Nosotros no le estamos quitando el monopolio de las armas al Estado, lo tiene absolutamente. Lo que estamos diciendo es que hoy existe gente que tiene armas con permisos vigentes y que no pueden sacarlas a la calle. Entonces, y si no, entonces cambien el sistema y quitémosles el cobro del porte de armas y recojamos todas las armas que hay en el país. Pero los bandidos no necesitan armas legales, los bandidos salen a cometer sus crímenes y no necesitan ir al Departamento de Control y Comercio de Armas para que les autoricen sacar un arma para ir a cometer delitos. Hoy los delitos se cometen con armas ilegales, y la gente de bien que tiene la posibilidad y que tiene hoy en sus manos un arma, la tiene que tener engavetada porque no puede hacer uso de ella.
Senadora Clara López, recientemente se desmanteló una red de empresa de seguridad privada que entregaba armas legalmente a criminales, incluidos, bueno, los del Clan del Golfo, alias Terror, que fue dado de baja hace poco por las autoridades. ¿No cree que permitir el porte de armas con todas las garantías de ley, pues facultaría a la población civil para defenderse realmente de los delincuentes? Porque al final los delincuentes están portando armas ilegalmente también.
Pero usted lo que quiere es extender la ilegalidad a toda la población. Me parece que es un error profundo. Yo no estoy de acuerdo, puede que otras personas estén de acuerdo y cada cual tiene derecho a su opinión. Pero para mí, que nosotros autoricemos el porte de armas, como me tocó a mí como secretario de gobierno, usted no se imagina lo que es tratar de mantener el orden público y el peligro que eso genera para nuestra fuerza pública. Entonces yo sí creo que lo que está hoy vigente es correcto, y si de verdad les parece tan grave, pues pida un permiso y explique y genere. Eso tiene que ser con un permiso especial previo y no la generalización de un derecho de porte de armas de todo el mundo, que lo único que nos convertiría a Colombia es en el viejo oeste, como está pasando en los sitios donde el Estado no controla. Entonces allá es como si estuviera legal el porte de armas, y ¿qué tenemos a diario? Tenemos asesinatos, tenemos masacres, tenemos toda suerte de hechos denigrantes contra la población civil amedrentada. No, yo no creo que el camino sea legalizar el porte de armas para todo el mundo. Yo pienso que tenemos que fortalecer todos nuestros mecanismos de control y que empresas como esas las cierren y estén encima de todas esas empresas que se ponen a entregar permisos que entiendo ni siquiera son legales, sino que seguramente tienen alguna línea de corrupción. Entonces, no, sigo insistiendo, eso no es seguridad, eso es inseguridad general, y hago votos porque hagamos un buen debate de eso en el Congreso de la República para que no se vuelva un derecho constitucional por todas armas, que es en últimas lo que están buscando. No, si quiere, te mande el decreto, que lo acoten, que busquen las excepciones que se requieran, pero no puede ser algo generalizado. Me parece un error estratégico para un país que todavía no ha conquistado como debe serlo el monopolio del uso de las armas en manos del Estado.
Pues agradecemos a nuestros invitados por este debate que revive en el Congreso del porte de armas y que pasará a la plenaria de Cámara de Representantes. Agradecemos.
Discúlpeme, Laura Daniela. Gracias a la congresista Juan Carlos Wills, pero quiero hacerle una pregunta final a la senadora Clara López, porque revisando el histórico, cuando ella estuvo ocupando el cargo de alcaldesa de Bogotá, el nombre de Germán Ávila, nuestro nuevo ministro de Hacienda, estuvo sobre la mesa en el marco del nombramiento del gerente de Metrovivienda. Ya Germán Ávila había pasado por allí hacía mucho tiempo, pero senadora, ¿usted recuerda cuál era la deuda que FENAVIP, que luego fue presidida por Germán Ávila, tenía con la alcaldía de Bogotá y particularmente con Metrovivienda, deuda que hasta donde tengo entendido no ha sido saldada?
Sabe que no tengo recolección de eso, y yo sí sé que Germán Ávila era presidente de FENAVIP y que construía vivienda popular, pero sobre alguna deuda insoluta no tengo recordación, si es que eso fue noticia en la época en que yo estuve tan vinculada al distrito.
Sí, es que fue noticia porque en su momento, cuando usted estaba de alcaldesa, se dio un cambio y se terminó nombrando a Luz Marina Caro como gerente de Metrovivienda. Y Luz Marina Caro firmó en su momento también la venta de unos lotes a unas organizaciones populares de vivienda que todas quedaron englobadas en FENAVIP. Y por eso le pregunto, porque ahí se termina conectando con el señor Germán Ávila.
Bueno, tendré que analizar y buscar. No, la verdad, le confieso, no tengo recolección de eso.
¿Y de Germán Ávila como tal?
Sí, de Germán Ávila sí lo conozco, claro que sí.
Uh-huh. Y no recuerda que Germán Ávila, que además fue secretario, creo que del Partido Polo Democrático, haya tenido alguno de estos cuestionamientos?
No recuerdo, pero cuando él fue secretario yo no estaba en la presidencia del partido.
Comprendo. Pero hay una duda final, senadora. Mariela Barragán fue asesora suya, ¿no?
Viceministra y gran amiga mía, sí, señor.
¿Y ella no era esposa de Ávila?
Ella fue esposa de Ávila y se separó después de un corto matrimonio.
Ya. Pero usted no recuerda que se haya dicho nada sobre el ahora ministro. Nada de corrupción.
No, la verdad que no tengo esa recolección. Tendría que ponerme a leer en la web los periódicos de la época para refrescar memoria.
Muy bien. Senadora, qué pena, pero es que como en este momento el ministro Ávila está en la primera página de las noticias nacionales, pues quería aprovechar que usted estaba con nosotros para tratar de refrescar la memoria y poder saber más sobre el hombre que va a estar manejando nuestras finanzas. Muy bien, muchísimas gracias, senadora.
Lamento no ser de utilidad, pero voy a estudiar y me pongo a sus órdenes.
Perfecto, muchísimas gracias, senadora, es usted muy gentil.